Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Más de una veintena de jefes de Estado y de Gobierno han confirmado su asistencia a los funerales de Peres. El Tribunal Supremo israelí rechaza la apelación del ex primer ministro israelí, Ehud Olmert, por un segundo caso de corrupción. El Congreso de Estados Unidos anula el veto presidencial contra las demandas a los saudíes por complicidad en el 11S. Estados Unidos amenaza con la suspensión de los contactos bilaterales con Rusia si prosiguen los bombardeos sobre Alepo. Tras las noticias de hoy, vendremos con la agenda cultural. Ahora vamos con la primera noticia, y es que el rey Felipe VI, rey de España, viajará a Jerusalén para asistir el viernes al funeral de Estado por Simón Peres. Viajará acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo. Más de una veintena de jefes de Estado y de Gobierno ya han confirmado su asistencia, entre ellos, de Estados Unidos, Obama, John Kerry y el expresidente Bill Clinton, el príncipe Carlos de Inglaterra, la reina Máxima de Holanda, los primeros ministros de Canadá y Australia, los presidentes de Francia y México, Hollande y Peña Nieto, y los de Togo y Rumanía. Finalmente, el Papa Francisco, amigo personal del difunto, no acudirá a las exequias. De momento no se ha informado de la participación de dirigentes de países árabes vecinos, pero medios locales señalan que es posible que envíen representantes los dos países árabes con los que Israel tiene relaciones diplomáticas, Egipto y Jordania. No se descarta que algún representante de las autoridades palestinas, con los que Peres firmó los acuerdos de Oslo en 1993, participe en los funerales. Antes de que tenga lugar el sepelio, los israelíes podrán rendir tributo y darle el último adiós a los restos mortales de Peres mañana en el Parlamento israelí. Se espera en los próximos días un despliegue sin precedentes en más de dos décadas de efectivos de seguridad, israelíes y foráneos, que tomarán las calles de Jerusalén, imponiendo una presencia similar o mayor a la que se produjo en el funeral del asesinado primer ministro israelí Isaac Rabin en 1995.
Sí, una noticia de última hora es que Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, pidió permiso para asistir al funeral y le fue concedido de inmediato, con lo cual la máxima representación palestina también estará en el funeral de Simón Peres. No sabemos otros nombres porque los que han trascendido son los jefes de Estado o de Gobierno en funciones, o sea, actuales.
Ahora.
Pero habrá muchos expresidentes y exjefes de Gobierno y de Estado que acudirán. No podríamos afirmarlo, pero seguramente cuando veamos los funerales en las noticias de la televisión podremos reconocer, incluso podríamos esperar que algún representante más de España viaje a nivel o a título personal. Uh-huh. No sé si, por ejemplo, se me ocurre personajes como Felipe González, que ha sido muy amigo de él, o el exministro y defensor del pueblo, Enrique Mújica. Pero la verdad que no tengo idea si van a ir o no. Uh-huh. Este es un acontecimiento que va a ser multitudinario, un entierro oficial con todos los honores en una de las parcelas más importantes o la más importante que existe, el cementerio del Monte Herzl en Jerusalén, donde están, digamos, las grandes figuras como el propio Herzl o Ben Gurión o los grandes jefes de Estado y de Gobierno que ha tenido Israel. Así que, bueno, seguramente mañana veremos un desfile de personajes importantes y reconocibles. Por ejemplo, estamos hablando de ex jefes de Gobierno, seguramente también Sarkozy, uh-huh, yo creo que se acercará. Bueno, pues esto es lo que da de sí, y con eso cerraremos el capítulo definitivamente de la vida de Simón Peres y ya pasará a formar parte de la historia.
Continuamos. El Tribunal Supremo de Israel ha rechazado la apelación presentada por el ex primer ministro israelí Ehud Olmert en relación con el caso de corrupción Talansky, por el que fue condenado en mayo a 8 meses de prisión adicionales por un tribunal de Jerusalén. Olmert cumple actualmente una condena de 19 meses de prisión por otro caso de corrupción, lo que supone que no será puesto en libertad hasta noviembre de 2019. No obstante, la Corte ha absuelto a Olmert del caso Reason Tours, los cargos más graves de los 5 casos presentados por la Fiscalía contra él.
Bueno, así que una de cal y otra de arena. Pues le han rechazado la apelación para estos 8 meses adicionales, pero se ha salvado del caso Reason Tours. Creo entender que si eran 5 casos presentados y estamos hablando de 3, todavía hay 2 que deben juzgarse. Así que bueno, una temporadita. Ehud Olmert, que fue primer ministro de Israel y que tuvo que renunciar a su cargo, ¿eh? O sea, no es que cuando dejó de ser primer ministro le empezaron a buscar las cosquillas. No, no, esto es mientras estaba en su cargo. Lo mismo le pasó a Moshe Katsav siendo presidente de Israel, que fue denunciado, fue enjuiciado, a pesar, fue obligado a dejar su cargo, enjuiciado y está en la cárcel por acoso sexual. Así que, bueno, esta es una demostración más de cómo es de implacable la ley israelí, que da igual que uno sea jefe de gobierno, jefe de Estado, y tanto en los delitos económicos como de otro tipo, como el que mencionamos del presidente Katsav, pues son castigados por igual el que está arriba y el que está abajo.
El Congreso anula el veto de Obama a una ley contra Arabia Saudí que permitiría a las víctimas del 11S demandar a las autoridades saudíes por supuesta complicidad, a pesar de que los saudíes siempre han negado esta relación con los terroristas. Y pese a las presiones a los legisladores de Washington, el Congreso anuló por una abrumadora mayoría el mencionado veto presidencial. A esta decisión se une la resolución del Senado de restringir las ventas de armas al país árabe hasta que frene los ataques contra civiles en Yemen.
Bueno, la legislación americana es muy particular y por eso conviene recordarla. El Congreso puede votar y por mayoría sacar adelante una ley, pero el presidente tiene la potestad de vetarla en determinados casos. Pero el veto del presidente se puede derogar si se logran 2/3 de la Cámara. O sea, si la presión del Parlamento es mayoritaria, ya el margen de maniobra presidencial no es tan grande. Y esto es lo que pasa con Arabia Saudí, porque, claro, aquí hay una historia un poco complicada. Recordemos los atentados del 11S, los de las Torres Gemelas de Nueva York, fueron organizados y planeados por Osama Bin Laden, que es no solamente era ciudadano saudí, sino que era de la familia real saudí, aunque un primo lejano o un primo de una rama secundaria, pero ahí toda, digamos que era de la élite gobernante. Y no solamente eso, sino que entre los que realizaron los atentados también había varios miembros de este grupo, de esta célula terrorista, que eran saudíes. También se toma en cuenta que la financiación del grupo de Osama Bin Laden, Al-Qaeda, pues en un principio fue ostensiblemente saudí, y también ideológicamente el extremismo religioso viene dado por justamente las mezquitas que Arabia Saudí ha plantado en todo el mundo, ¿no? Así que lo tiene Obama bastante difícil para taparle las vergüenzas a un país como Arabia Saudí, que encima en estos momentos se encuentra enfrentándose contra sus propios fantasmas en Oriente Próximo. ¿Qué quiere decir esto? Que como Arabia Saudí es el valedor de una facción de todo el Islam, que es el Islam sunita, que es el Islam mayoritario, su gran enemigo es el valedor de la otra corriente del Islam, que es el Islam chiita, que es Irán. Y para poner en jaque a Irán o la hegemonía de Irán en Oriente Medio, no solamente ha financiado a Al-Qaeda, sino que también ha financiado a Daesh, que en realidad es una rama desprendida de Al-Qaeda. ¿Qué pasa? Que hoy en día Daesh ha crecido como un monstruo independiente y amenaza a la propia Arabia Saudí, con lo cual, por eso digo que lucha contra sus fantasmas, porque es un monstruo que ha creado él mismo que ha financiado y que le ha dado armas para combatir a Irán, pero que hoy en día también Daesh está creando muchos problemas en la frontera de Arabia Saudí, y también tiene otro frente abierto, que es el frente de Yemen, que allí otra vez se plantea este enfrentamiento, esta guerra civil musulmana entre chiitas y suníes, porque Irán apoya a la minoría chiita de los hutíes en contra del gobierno de Yemen, que está soportado y financiado por Arabia Saudí. Así que, bueno, de todo este menjunje, resulta que Arabia Saudí está en problemas y ahora le crecen los enanos, y resulta que la ley estadounidense le va a permitir demandar indemnizaciones a los 3.000 muertos de las Torres Gemelas contra este país, que es multimillonario, pero claro, contra 3.000 demandas multimillonarias, pues le puede hacer bastante pupa, no solamente en lo financiero, sino también en la imagen internacional.
Finalizamos las noticias de hoy con el secretario de Estado John Kerry, que llamó esta semana a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, para transmitirle un ultimátum. Romperá las conversaciones si continúan la matanza en Alepo, amenazando con la suspensión de los contactos bilaterales con Rusia, incluida la puesta en marcha del Centro de Implementación Conjunta, a menos que Moscú haga algo para poner fin al asalto sobre el bastión de los opositores a Bashar al-Assad y alcanzar un cese de hostilidades. Kerry no fue el único que se manifestó duramente contra el drama que está sufriendo la ciudad siria. El Papa Francisco llamó la atención sobre las dramáticas noticias sobre la población de Alepo, a la que dijo sentirse unido en el sufrimiento, la oración y la cercanía espiritual, y añadió que los responsables de los bombardeos tendrán que rendir cuentas ante Dios.
Bueno, realmente Kerry, después de todos estos años que lleva con la administración Obama, tiene un balance bastante pobre que presentar como mediador y como pacificador, porque no le sale ni una. Y aparte está ligado a intereses, por ejemplo, incluso familiares con el régimen iraní. Lo único que puede contar a su favor es el famoso acuerdo con Irán, acuerdo que mucha gente ve como lo más peligroso que se ha firmado últimamente. Y hace escasos días o semanas se había firmado este cese el fuego, armisticio o tregua momentánea en Siria entre Estados Unidos y Rusia, y para lo único que ha servido es para que las fuerzas rusas, después de una semana, las fuerzas, digamos, fieles al presidente sirio Bashar al-Assad, pues rompieran la tregua y reaccionaran de una manera totalmente desmedida contra la ciudad de Alepo, donde no están los de Daesh, sino las fuerzas, digamos, opositoras al gobierno de Bashar al-Assad, pero de la propia Siria. No son grupos terroristas los que están atacando. Y por lo tanto se ha quejado Estados Unidos, pero la verdad que tal como han venido desempeñándose en los últimos 8 años, en las 2 administraciones de Obama, tienen muy poca cintura para amenazar o presionar a los rusos para que dejen de masacrar a la gente de Alepo. Por supuesto, tampoco al Papa Francisco se le supone ninguna fuerza más allá de la moral para actuar, y menos sobre los rusos, que pertenecen, incluso siendo cristianos, a otra iglesia, ¿no?, que es la ortodoxa. O sea que lo que quiere decir esto es que tanto el presidente Bashar al-Assad como los rusos tienen las manos libres para seguir masacrando a quienes consideren, principalmente a la oposición siria, y si llega el caso, pues yo creo que hasta se unirán a su enemigo turco, o supuesto enemigo turco, para también abrir o reforzar el frente contra los kurdos. Lo que sí se ha destacado últimamente es que, aparte de este ataque masivo contra Alepo, Siria está haciendo un ataque o tratando de, de defender como sea el frente sur, que es el limítrofe con Israel y que para él significa una presión internacional interesante para el régimen estar en la frontera amenazando a Israel y no que sean otros grupos los que controlen esta zona, que aparte esos grupos se han hecho fuertes y están castigando en gran medida a sus colaboradores lacayos, que son los del grupo chiita libanés Hezbollah, que están batallando junto a las fuerzas presidenciales de Bashar al-Assad en el sur de Siria.
Pues aquí finalizamos las noticias. Regresaremos el lunes con esas noticias diferentes.
Perdón. Sí. Y luego yo te digo todo esto.
Vale, quería decir ya alguna.
Sí, no, dilas.
Finalizamos aquí las noticias del día. Regresaremos el próximo lunes con noticias diferentes y volveremos después con la agenda cultural. Pero bueno, queremos desearles a nuestros oyentes de Radio Sefarad un Shabbat Shalom y un Shana Tova.
Hag Sameach también, que quiere decir felices fiestas, porque estamos ante el Año Nuevo Judío, en judeo-español Añada Buena, en yiddish Agut Yor, y después de este impasse que impone el Año Nuevo Judío, pues volveremos con las noticias de actualidad solamente el miércoles por la noche. Así que hasta entonces, Shana Tova otra vez, muchas gracias.
Shana Tova. Volvemos ahora, oyentes de Radio Sefarad, con la agenda cultural y con Raquel, que nos trae las
noticias culturales,
por decirlo de alguna
culturales
manera.
Y sociales,
eso,
como
eso es, sí.
Y de tribunales, como en este caso, Alex, porque empezamos hablándoles del próximo juicio al que se van a enfrentar, bueno, pues aquellos que participaron en ese boicot al espectáculo de danza israelí, ese Ketak, que se estaba realizando, que se iba a empezar a realizar en el Teatro Jovellanos, en el Asturiano Teatro Jovellanos, y bueno, ya saben que hubo una especie de mini o sin el mini motín delante del teatro intentando que este espectáculo finalmente no se llevara a cabo. Sí se llevó a cabo, la policía tuvo que cargar contra algunos de los manifestantes, ellos afirman que estaban protestando de manera pacífica, pero bueno, el hecho es que hubo una carga policial y hay un juicio el próximo 3 de octubre, este lunes. La plataforma de apoyo a los 9 del Teatro Jovellanos, que así se hace llamar esta plataforma de apoyo a los acusados, bueno, pues han entregado en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias un total de 4.485 firmas con las que quieren reclamar la anulación del juicio, cuyo comienzo, como les hemos dicho, está fijado para este lunes. Intentaremos seguir pendientes de esta noticia, conocer el veredicto del tribunal y bueno, comentarles que una de estas personas que apoyan a estos 9 del Teatro Jovellanos y que de hecho estuvo presente en esta entrega de firmas fue el ex dirigente de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, y otros miembros destacados de Izquierda Unida en Gijón, como Jesús Montes Estrada Churruca, o el diputado de Podemos de la Junta General, Enrique López, que será juzgado precisamente en este Tribunal Superior de Justicia de Asturias porque está aforado al ser diputado. Bueno, ellos, como les decimos, aseguran que fue una carga policial innecesaria e indiscriminada, absolutamente desproporcionada, en una concentración que estaba resultando pacífica. Uh-huh. Y por otro lado está la versión de la policía y de los que asistían al teatro negando que fuera un espíritu pacífico el que animara a estos manifestantes, ¿no? Bueno, queríamos hacernos eco de este juicio en el que se solicitan condenas para los 9 acusados que suman 15 años de prisión. Van desde los 6 meses hasta los 3 años solicitados para Montes Estrada, por ejemplo, para el ex dirigente de Izquierda Unida en Gijón, quien también tendría que afrontar una indemnización de más de 11.000 euros. Bueno, ya seguiremos hablando de este
juicio. Estaremos atentos al juicio que se celebrará el lunes.
Y ahora una noticia más amable.
Venga,
Alex,
vamos a por ella.
Más amable y musical, porque la Sinagoga de Lorca acogerá este sábado un concierto de música sefardí a cargo del coro de cámara Eli Hoshana, ciudad de Lucena.
Ah, mira.
Este concierto nace del intercambio cultural organizado por los consistorios de Lucena y Lorca y será el concierto este sábado 1 de octubre a las 18:45 y tendrá lugar en la Sinagoga de Lorca, o sea, un sitio maravilloso para oír estas voces del coro de cámara Eli Hoshana, ciudad de Lucena, que inició su andadura hace 9 años, elaborando un rico y amplio repertorio de todas las épocas y estilos musicales, pero a nosotros nos llama la atención su dedicación a la música sefardí, con más de 50 arreglos corales de canciones sefardíes, así como numerosas melodías sefardíes tradicionales y un conjunto de cantigas y música antigua, resultado de una búsqueda continua y de acercamiento a la vida intelectual y musical de la sociedad de las tres culturas, de la España de las tres culturas. Y bueno, los músicos harán un espectacular recorrido por las melodías sefardíes más tradicionales, pero interpretadas de una manera singular y única en España, que es lo que hace este coro, Eli Hoshana, por ejemplo, cuando cantan Eli Hoshana, que se lo hacen a capela, donde la voz es la protagonista, ya que sustituye cualquier tipo de instrumento.
Y con una acústica pues excepcional y muy curiosa, además, porque ahí abajo no será... Muy curioso.
Bueno, este caso es un poco ahí
está arriba.
Está en el
no
castillo,
está
pegadita al castillo, entonces, la acústica de la sinagoga, esperemos que sea muy buena y que disfruten de este concierto, ya saben, el sábado 1 de octubre a las 18:45.
Muy bien, pues ahí está la cita en Lucena.
Y bueno, empezamos el año, pero no queremos faltar a nuestra costumbre de todos los años anteriores de recomendarles un libro para el fin de semana.
¿Y este cuál es?
Y este se llama Los viajes de Daniel Acher. Uh-huh. Es un libro de Débora Levy Bedgerat y es una historia conmovedora que nos conecta con la memoria de la Shoah. Es ficción, pero bueno, seguro que muchos de nuestros oyentes van a reconocer muchas historias de mucha gente que tuvo que cambiar su identidad para poder sobrevivir. No les cuento mucho más, porque estoy desvelando demasiado de este libro que nos cuenta que cuando Helen, la protagonista, se muda a París para estudiar arqueología, se instala en la guardilla de su tío abuelo Daniel, un excéntrico trotamundos que bajo el seudónimo de H.R. Sanders publica con gran éxito las novelas de La Marca Negra. De aventuras y de misterios. Cuando animada por su amigo Guillem, fanático de la serie, la joven se asoma por curiosidad a esas historias, se dejará arrastrar a una aventura muy distinta que la llevará a descubrir en su pariente a un hombre roto, dividido entre dos identidades y prisionero de un amor imposible que se remonta a los tiempos de la ocupación nazi.
Bueno, pues yo creo que has dicho lo suficiente para que
quede
ese gusanillo ahí y la gente
leer este
tenga ganas
libro
de leerlo.
Magníficamente traducido por Isabel García Gallarza, y que nos regala Alevosía, que es un nombre que pertenece a la editorial Siruela.
Muy bien, recuérdanos el título para que quede
Los
ahí.
Viajes de Daniel Acher. Les pongo el enlace para que tenga más información.
Muy bien, pues muchas gracias, Raquel. Llegamos
nuestro
al 5.777.
Exacto.
Quedamos a las puertas del nuevo año y les deseamos un feliz... Rosh Hashanah a todos los oyentes de Radio Sefará.
Exacto. Shana Tová a todos, que sea un año dulcísimo y que lo compartan con nosotros. Les vemos el año que viene, ya en las noticias de Año Nuevo.
Eso es, hasta el año que viene.